Quienes integran la mesa de hoy están Gonzalo Delgado, Conrado Hughes, Fernando Rosenblatt y Luciano Álvarez. El coronel retirado Jorge Pajarito Silveira comenzó el sábado una huelga de hambre en el hospital militar donde se encuentra internado por una afección cardíaca. Recuerden que, por otra parte, está procesado con prisión por violaciones a los derechos humanos durante los años de la dictadura. En una entrevista que concedió al periodista Álvaro Alfonso de FM Gente, Silveira dijo: la idea es acabar con esto, porque yo no me quiero eliminar, me han eliminado. No me quiero autoeliminar, me han autoeliminado, dijo Silveira. La izquierda me culpaba, la ultra me culpaba, y este gobierno me culpó de una manera que me llevó a estar encerrado. Al estar uno encerrado, está encerrado su familia. El 90% de los testimonios son falsos. Yo no estuve en Buenos Aires, no participé, Ocoa no trabajaba en Buenos Aires. Sé que estuvieron detenidos en un lugar duro, como Automotores Orletti, pero culpar al ejército uruguayo es una barbaridad, una atrocidad, dijo Silveira. Esto es montado. Mi señora le hizo una carta al presidente de la República y ellos desde un primer momento sabían que si me llevaban preso era una injusticia y lo hicieron igual para tener réditos políticos, agrega Silveira. Acá la gente se cree que este es un gobierno maravilloso y no se da cuenta que este gobierno sería maravilloso de una sola manera: si pusiéramos a Mujica vestido de camuflaje con una pistola al costado. Es el sueño de comandar este país, no es comandarlo democráticamente. Esta es la gran falsedad que se está viviendo en este momento, dijo Silveira, entre otras cosas.
¿Cómo ven? Otros se vistieron directamente así, era su uniforme natural, lo cual no quiere decir que haya, no solo los que se vestían así en el ejército, desearan una sociedad militarizada, había unos cuantos.
Yo quería hacer algunas precisiones semánticas.
¿Cómo se autoelimina
alguien? Eso ya sería para tomarse
el
humor.
Es como aquello que te voy a hacer la autocrítica.
Sí. No, pero déjame hacer algunas precisiones. Gonzalito, déjame hacer alguna precisión. Primero, aparentemente fueron los periodistas o los que titularon que hablan de que este señor Silveira, hace una huelga de hambre. La huelga de hambre es un procedimiento de la, digamos, resistencia, lo que se llama la resistencia pacífica, que tiene muy noble origen porque fue el instrumento político que utilizó Mohandas Gandhi, primero en Sudáfrica, donde residía con otra minoría india y del sudeste asiático, para protestar contra ciertos desbordes del régimen británico que en ese momento regía Sudáfrica. Luego lo aplicó también frente a los ingleses en la India, su país, y luego lo aplicó en la etapa final para resistir y protestar a favor de la concesión de la independencia de la India, que finalmente ocurrió precisamente en circunstancias de las cuales él fue asesinado el 30 de enero de 1948. Entonces, punto uno, lo que el señor está por hacer, la correcta palabra es un ayuno. Ahora, el ayuno tampoco tiene su origen en las actitudes de Gandhi. El ayuno es un procedimiento, una actitud individual o colectiva que está en por lo menos media docena de las religiones universales. Está en la religión cristiana, está en las prácticas. Jesús fue a ayunar y los cristianos no existían, fue a ayunar al desierto por 40 días. La religión Bahá'í ayuna durante todo el mes del Bahá'í, los budistas ayunan, los tibetanos budistas ayunan y decenas de personas. El ayuno quiere decir privarse de alimento o bebida y eventualmente del sexo. Eso tiene según la
sí, según lo que dijo Silveira, no tomo agua, no tomo medicamentos.
Exacto.
Es lo que está diciendo,
y allá él, si lo quiere hacer, es que precisamente lo que quiere es morirse. Tiene todo, creo yo, todo el derecho en esas circunstancias, pero esto no es una huelga de hambre, porque su objetivo, si es político, el señor no tiene ninguna autoridad, pero además no va a provocar nada, y él, ex ante, hoy ya sabemos que no va a cambiar nada, es decir, nadie se va a apiadar ni va a cambiar las decisiones políticas, como sí le ocurría a los ingleses cuando Gandhi pacíficamente, sin levantar ni un brazo, ni la voz, ni nada, se sentaba en posición de yoga y esperaba y aguantaba que eventualmente le llegara su hora, simplemente porque no ingería nada. Y antes de que eso ocurriera, por la importancia del personaje, esto producía efectos políticos. Así que, huelgas de hambre acá, no hay nada, hay un intento de suicidarse por una vía que no es la misma que utilizó algún otro de los detenidos. que es recurrir, digo, a la pistola, que es lo que
hay una pretensión de generar un hecho político que no lo va a generar de ningún modo, ¿no?
Por eso, entonces esa pretensión vana.
¿Por qué? ¿Por qué las dos cosas?
¿Por qué no va a generar un hecho político?
Esa me queda más clara.
Bueno, ¿por qué no lo va a generar? Creo que es claro, ¿no? Es decir, no va, como dijo Connie, nadie se va a apiadar de esta situación. Digo, está claro, ¿no? Eso en primer lugar. Y tu segunda pregunta era, ¿por qué?
¿Por qué quiere generar un hecho político?
Ah, bien. Pretendiendo quizás modificar una situación que él considera injusta. Es decir, pretende que algún sector político se apiade y genere precisamente un cambio en alguna manifestación, en alguna opinión, en alguna decisión.
Dijo Silveira también, estoy desgastado, no quiero vivir, quiero llegar al máximo y creo tener el coraje para hacerlo. En realidad estoy preso desde que asumió la democracia.
Por supuesto que está
aludiendo a la persecución que sostiene, habría experimentado tanto él como su familia.
Tomando en cuenta que es una causa totalmente individual, y no es un...
No, el derecho penal es individual.
Y no es colectivo, y no es una acción colectiva con fines de generar un hecho colectivo, tampoco le veo... ni siquiera el coraje a la actitud, ¿no? Yo discrepo con Connie.
Lo que a mí me sorprende de toda esta historia es el sistema verdaderamente de omertá que ha manifestado unánimemente la mayor parte de la gente que estuvo involucrada en la dictadura y los que de alguna manera fueron periféricos a ella. No todo el ejército, había gente que estaba en contra, pero... Y en 30 años, digamos, sí, ya estamos, bueno, en 20 años, nadie salió nunca a, salvo aquel libro bestial de Trócoli y alguna cosa de esas, no ha habido, como sucede en otras sociedades, gente que de alguna manera va desentrañando ciertas madejas, va armando ciertas historias, va reconstruyendo un cierto pasado, considerando que es pasado y que es hora de hablar. A mí me hace acordar a Borges cuando dice en la sociedad norteamericana hay una tradición basada en que en un momento hay que hablar, dice Borges, y es frecuente ver en las películas cómo alguien toma conciencia del mal, se da vuelta, cuenta la historia, denuncia a sus antiguos gángsters. En cambio, dice, en el Río de la Plata el modelo es Cruz, el soldado que antes de tener a Fierro dice no permito que maten un valiente y se da vuelta. Dice, la delación, dice Borges, en el Río de la Plata es el mayor de los pecados. Yo creo que hay algo de eso, ¿no? En la sociedad uruguaya está atravesada por una suerte de omertá sobre muchos temas, porque no estoy hablando solamente de los temas de la dictadura, estoy hablando de qué pasó al interior de la izquierda en los años más duros. ¿Cuáles fueron las actitudes de los distintos partidos frente a la Unión Soviética, frente a esto? Y si, parece que nadie quisiera ni hablar del asunto, ni denunciar a otros, por supuesto, pero tampoco reflexionar sobre su pasado y sus errores y aciertos.
Yo, un par de apuntes nada más, en realidad, respecto a este tema. Recién hablaban o plantearon el tema del efecto políticamente nulo que tiene la medida, aunque lo busque. Me parece que está basado fundamentalmente en que, más allá de las diferencias que podemos tener, por ejemplo, nosotros cinco, sobre distintas cuestiones que generaron y que generó la dictadura, hay una falta de credibilidad en el discurso de los militares que fueron protagonistas de la dictadura, que lo han tirado ellos mismos, o sea, los mismos tipos que negaron la tortura, que negaron las desapariciones, que negaron las muertes y los secuestros de hijos, y que hicieron todo lo posible porque eso no se destapara, los hechos les han tirado y otra vez los argumentos que ellos sostenían y las mentiras que sostenían. Por lo tanto, su discurso políticamente es insostenible. Ya no hablemos de otros aspectos morales, pero políticamente es insostenible. Entonces me parece que ahí está el fondo de por qué no puede ser efectiva una medida de estas viniendo de los presos por violaciones de derechos humanos. Que, insisto, nosotros podemos discutir y tener distintas visiones de lo que fue la dictadura, pero está claro que torturaron, secuestraron, mataron, por lo tanto, decir ahora que en realidad son víctimas políticas no es sostenible.
Él habla en primera persona. Silveira muriendo en la huelga de hambre no creo que sea un hecho que pase desapercibido. Su impacto va a provocar, su impacto va a tener.
Pero no creo que genere...
La derrota no tiene...
No creo que genere un cambio... sustancial en la visión.
Yo no descreo que esté dispuesto a hacerlo.
Ya tuvimos un suicidio.
Por eso digo. Yo dije que el método.
Pero por ejemplo, ese ejemplo no creo que haya cambiado sustancialmente la visión sobre los hechos, porque en realidad, insisto, hoy escuchaba la parte de la nota de la nieta de Hellman que hablaban, que leían vos y Pepe. Hay cosas que ya son incontrastables y que por más que se asuman como víctimas políticas, el peso de los hechos no
pero Gonzalo,
las imágenes de los desaparecidos enterrados las vimos todos, entonces tipos que durante años sostuvieron que no había desaparecidos no tienen la autoridad y no lograrán un efecto político. Insisto, podemos tener visiones distintas sobre la dictadura, pero me parece que eso por la vía de los hechos.
Pero en los hechos
es incontrastable.
En los hechos, yo no creo que nadie seriamente diga la OCOA no existió, nunca fue a Buenos Aires, pero esas cosas que uno dice, ¿de qué estamos hablando? Ahora, me parece que no está diciendo estos últimos fallos de la justicia están castigando a un inocente, que es el argumento de cualquier preso que dice la justicia me pasó por arriba y yo no tenía culpa en estas cosas, qué sé yo nunca estuve. Digo, es normal, es atendible, pero no va a pasar nada. Ahora, en realidad lo que está diciendo, y creo que al final lo expresa en esa entrevista, es yo estoy preso desde el 85, es decir, a los dos, al mes de la vuelta a la democracia, este señor ya apareció, no solo en la prensa de izquierda, apareció en toda la prensa como imputado de serísimos delitos contra los derechos humanos. Y yo nunca había oído nombrar ni a los pajaritos ni a los aguiluchos, pero sí que desde entonces, y han pasado 23 años, es obvio que no puede ser producto de un invento, ¿no? Es decir, ese pequeño núcleo seguramente era lo más duro, que tenía un régimen que por supuesto era durísimo. Entonces, él se siente preso desde que volvió a la democracia, porque tal vez alguien le vendió la idea de que en el Club Naval, en julio del año 84, les habían pactado, incluido no solo la amnistía, sino algunas otras cosas que estaban sobrevolando.
Siguiendo con la zona.
Una idea bastante ingenua de la cosa, que es seguir jugando a la contrainteligencia. Todos estos años estos han jugado a la contrainteligencia.
¿Qué decía Fernando?
Que siguiendo con el razonamiento de Gonzalo, son esclavos de su propio silencio, Connie. Es decir, son esclavos de un silencio que los ha hecho llegar a esta situación en la que precisamente no hay credibilidad, ¿no?
Absolutamente.